En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí comienza, de nuevo, como cada lunes en directo a las 10:30 de la mañana y siempre que tú quieras en tu podcast, el tiempo dedicado al mentoring, en colaboración con la red de mentoring de España, con su fundador y CEO, Julio Rodríguez Díaz, que aquí está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenos días.
Pues muy buenos días. Hoy es un día especial, o esta semana es una semana especial.
¿Por qué?
Pues porque cumplimos 10 años en antena, juntos.
¿10 años?
Así es.
¡Felicidades!
Muchísimas gracias. Estamos entrando prácticamente en la adolescencia, ¿quién dice?
Una década conociendo, compartiendo experiencias de mentoring, de mentores y de mentís.
¿Quién lo iba a decir? Hace 10 años, que prácticamente es cuando empezó Capital Radio también, ¿no?
Sí, sí, cuando empezó además a extenderse y hacerse más popular el mentoring, porque recordemos que el mentoring era bastante desconocido cuando empezamos.
Así, me gusta decir que éramos el patito feo, ¿eh? nadie nos miraba y fíjate, 10 años después nos estamos convirtiendo en unos auténticos cisnes.
Eran muy famosos los coaches, el coaching, pero el mentoring era como efectivamente un hermano menor, un hermano pobre.
Así es, y precisamente de eso venimos a hablar hoy, como 400 programas casi que llevamos juntos.
Como corresponde, con un invitado muy especial, a quien, si te parece bien, damos la bienvenida, nos lo presentas.
Claro que sí, es un talento senior, pero con un espíritu tremendamente joven. Lo vais a ver, lo vais a escuchar, ¿eh? Se trata de Martín Gallart, él es escritor. Él ha estudiado psicología en la Universidad de Barcelona, ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector financiero, el corazón en los números, que me gusta decir, pero con un gran corazón. Es autor del libro Trazos liberales, retos para una nueva era, que publicó con la Ediciones Albore. Publica en redes sociales sobre economía y también es PDD en el IS Business School, que es donde nos hemos conocido. Muy buenos días, Miguel.
Martín, bienvenido.
Perdón. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, especialmente en una fecha tan señalada. Ahora me decía Julio, cuando estábamos esperando, que se cumplen 10 años, con lo cual es doble placer y muchas gracias por la invitación.
Una sensación que tenemos es que ahora va todo muy rápido, ¿eh? Con la tecnología, con la transformación. Estaba pensando en el libro que escribiste, lo mismo, sí. Tendrías que cambiar algún capítulo cuando... introduce la visión sobre los retos de futuro.
Sí, es cierto. El libro es un libro de economía, es un ensayo sobre economía que parte pues de la revolución industrial y da un paseo por las escuelas liberales, la escuela de Chicago, la escuela austríaca, y hablo sobre la riqueza, las formas de generarla, sobre la pobreza, las formas de combatirla. Hablo sobre impuestos, hablo sobre el tamaño del Estado y sobre el estado del bienestar y lo que hemos de hacer en el futuro para mantenerlo. Pero dejo un apartado en la última parte, que son los grandes retos, porque yo extrapolo esta historia de la revolución industrial a la situación actual. Estamos en una revolución industrial tecnológica
en otra, ¿no?
Acelerada.
Grande.
Sí, que no va a durar 100 años. Yo creo que va a ser, yo creo que en el horizonte de 2040 podemos vivir en un mundo bastante distinto al que estamos conociendo en la actualidad, el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, es evidente que el mapa de la prosperidad de las naciones se va a mover. Es una época de transformación, es una época de oportunidades, y las naciones que las aprovechen, evidentemente saltarán en ese ranking de prosperidad. Y el mentoring tiene mucho que ver en todo esto. Los cuatro retos de los que yo hablo, se podrían enumerar muchos más, sí. Pero hablo de la formación de los jóvenes. Yo creo que los sistemas educativos van a tener que hacer un esfuerzo para adaptarse a este cambio continuado. O sea, los jóvenes tendrán que salir de la universidad y de la formación profesional. Y digo formación profesional porque creo que va a tener relevancia en los próximos años. Tienen que salir preparados para lo que les espera. Y aquí el nexo de unión entre universidad y empresa, y entre universidad y mercado laboral es muy importante. Luego hay otro tema, que es la formación de los trabajadores. Según datos del Foro Económico Mundial, en los próximos 2 años se van a crear, la inteligencia artificial va a crear más puestos de trabajo de los que va a destruir, especialmente en programación. Entonces, lo que yo tengo dudas es si las empresas podrán cubrir estas vacantes de falta de talento para desarrollarlo, porque evidentemente va a haber un gap por la propia velocidad que lleva el tema, ¿no? Estamos en un mundo de transformación, en un mundo de cambio, en donde no se puede parar, porque el tercer reto del que hablo en el libro es la mejora constante de la productividad, que es lo que va a hacer que el PIB de las naciones vaya progresando. El reto de hacer en la empresa los procesos más eficientes, y que ha de ser compaginado con el anterior. O sea, claro, lo ideal es decir, oye, esto es una época de cambio sin precedentes. Dice, oye, ¿podemos parar unos meses e informarnos y ponernos al día?
No.
Esto es impensable.
No, claro.
Esto es impensable. Con lo cual, se va a tener que simultanear. Con lo cual, es un reto apasionante, pero un reto. Y luego hay otro cuarto reto, que yo creo que también es muy decisivo, que es una apuesta decidida por la ciencia, por la innovación y por la investigación. Porque lo que no me cabe ninguna duda es que en el cortísimo plazo la inteligencia artificial va a impactar decididamente en la ciencia y en la investigación, especialmente en la sanidad, en el tratamiento y prevención de enfermedades. Entonces, bueno, podríamos enumerar muchos más, pero estos son los que en mi libro. Y el papel del mentoring, yo creo que es muy decisivo. Yo creo que ahí tenemos la referencia, de España, ¿no? La principal referencia en mentoring de España, Julio. Esto podría hablar mucho más que yo. Pero pienso que compaginar este modelo de transformación, hacerlo práctico y viable, va a necesitar de programas de mentoring no solo internos en las empresas, sino externos. O sea, externos entendiendo empresas con mismos intereses, empresas con de un mismo sector, para potenciar el talento, para de alguna manera desarrollar los proyectos. Sinceramente, y lo creo firmemente, yo creo que lo mejor del mentoring está por escribir aún.
Wow.
Se escribirán los 5 o 6 años siguientes.
Qué bonito, Julio.
Bueno, pues resumo los 4 retos: formación de los jóvenes, formación de los trabajadores, mejora de la productividad y apuesta por la innovación, la ciencia, la investigación y sobre todo por la sanidad. La inteligencia artificial está todavía en ciernes, por decirlo de alguna manera. Y a mí me gustaría profundizar en el tema del mentoring. ¿Qué es lo que puede aportar? No ahora, porque ahora es evidente, pero de aquí a los 10, 15 años, con esa bola de cristal que parece que tienes, ¿qué es lo que puede aportar una persona a otra en términos de mentor?
Bueno, lo que puede aportar una persona a otra, esto es incuestionable. Esto no es sustituible. La inteligencia artificial hoy está muy lejos. Yo sé que hay una parte de luditas en el tema de la inteligencia artificial, que es muy temida, pero está muy lejos del proceso, del esquema de funcionamiento del cerebro humano, muy lejos, Y dijéramos, el contacto humano, no podemos prescindir de él. Entonces, pienso que evidentemente el impacto de la inteligencia artificial, pues como cualquier proceso de transformación, va a hacer que algunos empleos desaparezcan, va a hacer que la mayoría se transformen y van a nacer de nuevos. Y en el tema en concreto del mentoring, yo creo que va a ser un complemento la parte humana, que ha de existir sí o sí. O sea, no, yo veo que está por escribir la mejor parte del mentoring, pero sin duda el factor humano no es prescindible.
O sea, que no ves en ningún caso una IA sustituyendo a un mentor o una mentora.
No, yo particularmente no.
Quizás se convierta en el elemento sustancial, en el elemento principal, porque podrás tener toda la información del mundo, podrás tener todo el conocimiento a través de la inteligencia artificial, pero ese plus que te da, pues no sé, la intuición, el haber aprendido,
la experiencia,
el saber dónde, la experiencia, eso quizás es la parte humana que... Y preocupante sería que el humano desapareciese alrededor de la inteligencia artificial.
Sí, ¿no? Yo creo que el temor a veces es un temor un poco desmesurado, ¿no? Y antes he dicho lo de luditas, ¿no? Vamos, en India y en Estados Unidos miles de startups están explorando los límites de la inteligencia artificial. Bueno, aquí el Parlamento Europeo ha sacado una norma que la limita y impone sanciones. Bueno, cuando todo esto, dices, oye, el derecho, mi formación también es económica y jurídica, el derecho ha de ir detrás de los cambios sociales, no delante. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es una bendición y el factor humano en ningún caso se va a perder.
Ahí hay que hacer la aproximación, claro, política, liberal, a cómo tratar este desafío.
Claro, claro.
Cuando estamos en un momento, además, en el que las democracias liberales, si me permites el paréntesis, están en crisis.
Sí.
Es decir, no son sus valores ahora mismo los más apreciados por la población, que empiezan a preferir otro tipo de comodidades.
Sí, sí, sin duda. Mi libro,
Trazos liberales,
va en este sentido. Va en dar a conocer unas políticas liberales que parecen un poco denostadas, ¿no? Dices, oye, es que hablas de estos neoliberales casi en sentido despectivo. Dices, oye, por favor, no, es una visión singular de la economía que está demostrado que aporta riqueza y que en ningún caso descuida la parte social. Hoy no hay ningún economista liberal que cuestione no ayudar a los más desfavorecidos. Con lo cual hay mucho, yo creo, de propaganda y hay que hacer también una función didáctica de explicarlo. Y es lo que pretendo yo. El libro lo puede leer cualquiera, aunque no sea economista, y lo va a entender fácilmente.
Martín, hay una carrera, entiendo yo, geopolítica. Lo mismo que pasó en su momento. Fijaros en Google, ¿no? El posicionamiento al principio es clave para luego convertirte casi en el monopolio del mercado. Y hay una carrera geopolítica en términos de emprendimiento para posicionarse dentro de la inteligencia artificial y ser los primeros, ¿no? ¿Cómo ves a España? ¿Cómo ves ese emprendimiento en España?
Esta es una muy buena pregunta. Vamos a ver. España es un país singular. Y os voy a decir por qué ha tenido sus momentos y lo sigue teniendo. España no es un país tradicionalmente de emprendedores, en el sentido anglosajón, entrepreneurship, ¿no? Pero ha tenido momentos y históricos. O sea, en los años 60, con el gobierno de los tecnócratas y el desarrollismo, España fue un país de emprendedores. Difícil que alguien con un proyecto o con una idea entrara en un banco y no tuviera crédito. Entonces, dices, hombre, es un emprendimiento desordenado, sí, pero construyó una clase media, construyó un tejido empresarial que se ha consolidado casi hasta nuestros días y un tejido de pequeñas y medianas empresas que se fraguaron en esta época. Dices, oye, hay historia. Y luego vamos a datos concretos. El 55% del tejido empresarial español, o sea, esto es más de la mitad, está formado por microempresas sin asalariados. es el concepto de autónomo. Dices, hombre, el autónomo es un emprendedor. En cierta medida, es alguien que se procura su autoempleo.
Sí, lo es.
Que puede llegar a crear empleo y riqueza. Con lo cual, dices, oye, esta es la foto. Y luego, otro dato que también es muy significativo, es que en España, solo el 2,2% del tejido empresarial tiene más de 20 empleados. O sea, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que muchas han nacido de la evolución de una persona física que en un momento dado, quizá más por necesidad que por convicción, decidió emprender, ¿no? Y luego hay otros datos. Hay otros datos que también son sorprendentes, ¿no? Hoy si vamos a la universidad y nos vamos a los dos últimos años de carrera, la estadística nos dice que solo entre 2 y 3 de cada 10 jóvenes están en su cabeza pensar en emprender como tal. Muchos van a devenir, y no lo saben, en autónomos, pero hoy por hoy no tienen en mente emprender. Y luego hay otro dato que sí es demoledor, y es cómo se emprende. La estadística nos dice que, según datos del INE, 8 y 9 de cada 10 empresas de nueva creación no supera los 3 años de vida.
Sí.
Con lo cual, dices, esta sería la foto. ¿Se están haciendo cosas? Pues claro que se están haciendo cosas. Aquí tenemos, tenéis de vecino a la Universidad Camilo José Cela. La Universidad Camilo José Cela tiene el grado de emprendimiento. Esto hace unos años era bastante impensable. Tiene además un máster de emprendimiento con impacto social. Tiene una aceleradora. Estoy colaborando de forma puntual con una fundación privada, que es la Fundación Tatiana, que hace una labor inmensa en emprendimiento, en sus sedes de Ávila, de Cáceres y de aquí en Madrid, que está en la calle Martínez Campos. Pero casi todo viene del sector privado, ¿no?
Sí.
Todos los inputs para fomentar vienen del sector privado. Yo creo que hemos de tratar de que esto cuaje más en la formación de base, que se proyecten, se potencien más los skills de un emprendedor, Y que de alguna manera ganemos velocidad.
Pero ahí en tu explicación, Martín, has dejado claramente marcado dónde está el problema. Es decir, tenemos un corazón emprendedor, algunos por obligación, efectivamente, pero tenemos corazón emprendedor en España. Falta quizás un poco de formación para conseguir que esa iniciativa sea sostenible en el tiempo, que dure más de 2 años. Pero luego el gran problema está en el crecimiento, porque no se consigue crecer.
No se consigue crecer. Esta semana ha habido una salida a bolsa, la del grupo Puig. La última salida a bolsa ya es que ni te acordabas.
No.
Porque es que dices, es un problema de momento, es un problema de oportunidad, es un problema de confianza en el mercado, ¿no? Es un problema que no hay candidatos. Porque solo el 2,2% de las empresas tienen más de 20 empleados. Y te asustas, dices, es sí. Que, oye, y grandes empresas, un 0,5%. O sea, un 0,5% es el concepto de gran empresa en Europa, que es de más de 250 empleados. Entonces, esta es nuestra realidad. Con lo cual, deberíamos hacer un esfuerzo, pues, para impulsar. Esto no es fácil, esto no es fácil. Yo te diría, si a la pregunta inicial se puede resumir en una frase, ¿no? Dices, hoy el emprendimiento en España está mejor que ayer y peor que mañana. Vamos progresando, pero hay que poner mucho más y hacerlo de mejor, de manera más ordenada.
Pues mensaje para todos los mentores.
Sin duda.
Hay que trabajar en ese punto.
Totalmente, totalmente.
Y precisamente tú eres mentor y apoyas emprendedores y sé que en este momento tienes incluso alguna idea en la cabeza para acelerar todo esto. ¿Qué pautas, qué orientaciones darías a estos jóvenes emprendedores, no esos 2 o 3 que ya están pensando en emprender, sino incluso a los que no están pensando en emprender? ¿Qué consejos les darías?
Bueno, cada emprendedor es un individuo y cada emprendedor es distinto y es una situación distinta. Pero sí es cierto que a veces el entorno del emprendedor no es el más animoso para lanzar a la persona. Viene de un entorno conservador, los padres, la novia o el novio, el esposo a la esposa, oye, ¿por qué vas a dejar tu trabajo?
Sí,
¿por
busca, búscate un trabajo seguro.
Búscate un trabajo estable, oposita, ¿no? Entonces, estos miedos hay que vencerlos, hay que estar muy convencido. Yo cuando se me acerca una persona con una idea en la que veo que puede trabajar, o sea, una idea que dices, oye, esto bien trabajado puede llegar a ser un proyecto, y que hay dudas, yo utilizo la técnica del folio en blanco y el bolígrafo, no el teclado. Dice, oye, siéntate y hazte una serie de preguntas, porque has de estar muy convencido de este proceso. Preguntas, tampoco tengo un cuestionario, pero preguntas como decir, oye, esta idea en la que estás pensando, ¿qué puedes tú aportar ahí? ¿Cuáles son tus puntos fuertes respecto a este proyecto y tus debilidades? ¿Tienes base técnica, teórico, práctica o tecnológica para desarrollarlo? Y que él conteste de una forma transparente, sincera y se ponga en relación al proyecto, ¿no? Luego otra pregunta que suelo hacer, que se hagan, porque al final la decisión es de ellos, claro, es de decir, oye, ¿conoces a alguien que pudiera acompañarte y que te complementara? Hazte una relación de personas, de candidatos. Otro tema es, ¿conoces a alguien con recursos que te pueda apoyar en esta primera etapa? Y la clave es, dice, ¿sientes pasión por lo que vas a hacer? Porque realmente emprender no es un camino fácil. O sea, en el mejor de los casos, en un emprendimiento de éxito, va a tener muchos reveses. Con lo cual, la pasión es lo que te hace vencer todo esto. Y le digo que se lo piense. Si en una segunda sesión me viene convencido y se ha puesto en relación al proyecto, ha sondeado y ha vencido estas resistencias conservadoras que puede tener, entonces estaríamos en situación de ir pensando en el equipo fundador. Y digo equipo porque yo estoy absolutamente convencido que el emprendimiento no es un deporte individual. Yo creo que el emprendimiento es un deporte en equipo y en un equipo que se complemente. Y ese equipo no tiene que ser necesariamente ni familiares ni amigos, que también. Pero es que la tentación es decir, no, con estos me llevo bien, voy a emprender. No, es que a lo mejor tu partner aún no lo conoces. Es que a lo mejor tu partner es un perfil del LinkedIn que dices, oye, me gustaría emprender con esta persona. Pues llámalo. Llámalo porque te puedes llevar una sorpresa. O es tu compañero de grado, o es tu compañero de hackathon, ¿no? Que tenéis intereses comunes. Es un poco las reflexiones. Al final, el emprendedor es el que va a decir, porque es su proyecto. Yo lo que le abro es un poco la mente. La mente en el sentido de decir, si queremos emprender con cierto orden, pues vamos eso a complementar, vamos a hacernos cuestiones, a plantearnos, hago pivotar al emprendedor sobre sus propias ideas, sobre sus propias decisiones, qué camino ha de tomar. Y la verdad es que es apasionante. Además, es un tema de puramente de retroalimentación mutua, sí, ¿no?
Me llama la atención el orden en el que planteas, Martín, precisamente los desafíos. No sé si lo has dicho inconscientemente, pero primero has dicho la búsqueda de compañero de equipo, de hacer el talento. Después, la financiación. O sea, que hoy ya es más importante encontrar el talento que la financiación para montar una empresa.
Para mí sí, y si quieres después profundizamos, pero para mí sí.
Pero es curioso, siendo tú de formación financiera, sí, precisamente, has colocado el talento por delante de la financiación, sí, como recurso. Y luego, claro, está la pasión.
Y la pasión, exactamente.
Que eso engloba todo, ¿no?
Oye, ¿cómo un mentor puede ayudar? ¿Qué papel desempeña el mentor en relación a ese acceso a la financiación?
Bueno, el acceso a la financiación es una de las cosas que tira para atrás muchos proyectos. Es uno de los miedos. Dice, oye, yo no lo veo así. Yo veo la financiación como un obstáculo más que has de salvar en tu camino a la hora de hacer el proyecto. Como tienes que buscar al cliente que te va a comprar el producto, tienes que obtener financiación. Por lo tanto, no veo un estado insalvable en el tema de la financiación. Sí es cierto, y estoy absolutamente convencido, que hoy en España una persona que haya desarrollado una idea, que esa idea en bruto la haya convertido en una oportunidad de negocio, donde haya clientes dispuestos a pagar por ella. Que haya creado un equipo que se complemente y apasionado. Y que tenga un plan de acción riguroso y disciplinado, este señor emprende sí o sí. O sea, va a conseguir financiación y lo va a lograr. Es muy importante que sepamos el momentum, porque cada momento en la empresa tiene su fuente y su vía de financiación. El momento inicial, el presemilla, luego la aceleradora, la escalabilidad. Hay que... O sea, no, tú no puedes empezar un proyecto contratando ingenieros, ni puedes empezar un proyecto desarrollando una plataforma, ni una aplicación. No puedes empezar un proyecto contratando comerciales. O sea, en esta fase inicial tienes que ser un productor de muy bajo coste, de coste casi cero, y tienes que poner el foco en quiénes van a ser tus clientes. Tienes que poner el foco en el mercado, en segmentarlo, en conseguir tu mercado objetivo, en hablar con muchos potenciales clientes para ver su percepción, si les vas a ayudar con tu solución. Dices, oye, pero claro, es que a mí me gustaría tenerla para... Sí, sí, bueno, puedes tener una maqueta. Puedes tener una maqueta no conectada sí. con nada, que es de bajo coste, y les puedes... Puedes tener un folleto, es que depende del producto, solución o servicio que vayas a comercializar. Pero en esta fase tienes que ser un productor de muy bajo coste. Y en esta fase tienes que financiarte con tu entorno, con la gente que cree en ti. Con la gente que cree en el equipo y que a lo mejor el proyecto no lo entiende muy bien, pero dice, oye, si detrás están estos tres o estas cuatro personas, va hacia adelante.
Familia,
¿no?
Amigos y...
las tres Fs, ¿no?
Sí.
Y fulls. Entonces, y luego ya vendrá el momento en que dices, oye, deberás empezar y deberás acercar lo máximo posible en el momento en invertir ya en desarrollos, y en el momento en que tú puedes ya generar algún ingreso. Y aquí entrarán otras vías de financiación, que no ha de ser un préstamo. O sea, entrarán vías de financiación de circulante. O sea, aplazar pagos con proveedores y de alguna manera entrarán líneas de factoring, entrarán líneas de crédito para anticipos de facturas. O sea, el secreto es que cada momento tenga su vía de financiación, su fuente de financiación correcta, porque este gap tan grande que hay de las empresas que no alcanzan, no superan los 3 años, la mayoría es por defecto en la estructura financiera.
Sabias palabras. Nuestra costumbre, Julio.
Así es. Martín Gallart, mentor y escritor, Trazos Liberales, Retos para una Nueva Era, ese es su libro. Nos gusta terminar este programa con una frase, con una reflexión, con alguna idea breve que nos dejes ahí en el aire, flotando.
Bueno, yo os diría que de la misma manera que he dicho que para el mentoring está, pero es que para el emprendimiento también. O sea, yo creo que el gran reto de este país es que es incentivar el emprendimiento, porque ya hemos visto que es un país en donde sin proponérselo se emprende, es incentivar el emprendimiento y enseñar a emprender. Con esto es la frase que dejo ahí en el aire.
Botando en el aire.
Incentivar y enseñar.
Pues gracias por ella y por esta apasionante conversación, Martín. Y hasta una próxima ocasión que disfrutaremos seguro también.
Un placer. Muchas un placer gracias. Poder estar con
gracias,
vosotros.
Martín. Julio Rodríguez, fundador y CEO de la Red de Mentoring de España. Hasta el próximo programa, empezando el año 11.
Así es. Pondremos las mañanitas para celebrarlo. 10 años.